De 6 a 11, desde que amanece apetece con Fernandisco, en BOM Radio.
Esto me está gustando mucho. Marin, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Tenemos una radio.
¿Sí?
Imagínate, tenemos un aparato de radio.
Uh-huh.
Nos dicen que es el fin del mundo. Uh-huh. ¿Esta es la canción que sonará en el fin del mundo?
Probablemente. Esa era mi idea, más o menos, de que no sé si el día, espero que no, porque espero que no llegue el día, pero será un poco una manera de decir que igual tenemos que despertar, ¿no? Y hacer algo para que eso no ocurra, ¿no?
Pues entonces, Maren, ¿qué hay que hacer?
Cambiar nuestros hábitos, sobre todo, que estamos muy cómodos, yo creo, en muchos casos, y creemos que nuestra comodidad vale más que nuestro futuro, y eso no tiene ningún sentido, porque al final lo vamos a pagar entre todos. Aunque ahora estés muy cómodo y muy a gusto, es algo que nos va a afectar a todos, da igual de dónde vengas, de dónde seas o lo que hagas.
Aunque seas de Bilbao.
Sí.
Aunque los de Bilbao... ¿Es el fin del mundo o no?
Sí.
En función de lo que queráis vosotros, ¿no?
Totalmente.
Oye, bienvenida a BOM Radio. ¿Qué tal estás?
Muy bien, la verdad. Dando muchas vueltas últimamente, así que muy bien.
¿Pero vueltas de promoción?
Bueno, últimamente no sé, se me han juntado muchas cosas. Conciertos, fui a Berlín a tocar a la Berlinale. Como cosas
¿qué me dices?
Sí,
¿a
cosas
la Berlinale?
Que, sí, cosas como que no... ¿Y cómo fue eso? Porque presentaban la película 20.000 especies de abejas, que se llevaron además mogollón de premios. Y tuve la suerte de acompañarles y tocar en la fiesta de después. Así que muy guay.
Qué bueno, debes estar pletórica, feliz. aunque tu canción tiene que ver, me imagino que tú eres una mujer muy preocupada por el cambio climático, ¿no? Uh-huh. Es lo que más te preocupa, por lo que veo, ¿no?
Sí, yo cuando vivía en Barcelona hace unos años, iba cada viernes a las manifestaciones de Fridays for Future, y yo creo que fue sobre todo por una profe que tenía yo de inglés, pero que nos ponía todo el rato documentales sobre el tema, y que a mí me daba mucha rabia, ¿no? Como saberlo todos y que no hiciésemos nada. Entonces, desde ese momento yo creo que sí que vi que tenía la necesidad de tanto... intentar yo, ¿no?, mejorar, como si yo tenía una plataforma, pues intentar utilizarla también para comunicar eso.
A mí me flipa porque en el momento que me ha pasado jalón la hoja tuya, me flipa uh-huh. muchísimo. Luego hablamos de la gira, uh-huh. de lo que estás haciendo, de actuaciones, pero tus influencias, tía, esto es una locura. Beatles, Queen, Vetusta Morla, Arctic Monkeys, Janis Joplin o Damien Rice. Hostias.
Pero esto es de hace mucho, ¿eh? Yo creo que eso ya lo
he actualizado. Hay más, incluso.
Sí, sí, sí.
¿A qué podemos añadir aquí?
A ver, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la música francesa de los 60, François Hardy, Jane Birkin, los Arctic Monkeys, No sé, depende del día, la verdad, pero últimamente me gusta mucho.
Te vas a flipar lo que te voy a decir ahora. ¿Sí? Cuando yo era DJ jockey de muy joven, joven, que iba con pantalón corto.
Sí.
Cuando el DJ mayor se tenía que ir con la novia a tomar algo, lo que fuera, y me dejaban a mí los lentos, yo ponía a Jane Birkin y Serge Gainsbourg con el JTM. Por eso la música de los 60 francesa me flipa mucho, ¿no?
Claro.
François Sardy, Mireille Mathieu, Edith Piaf, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla.
Sí. Yo todo lo he heredado de mi familia, así que tenían muy buen gusto todos.
Sí, pero... Tú sabes que esto fue un escándalo cuando salió en su
claro.
tiempo.
Sí, sí,
ahora
sí.
ya no es nada.
Claro,
bueno,
claro.
Sí, pero...
Sí, pero de otra manera, ahora es más explícito todo.
Imagínate a un tío con pantalón corto poniendo esta canción de música lenta y la gente me miraba y me decía, esto está poniendo música pornográfica, ¿no?
Sí.
Ahora igual la gente se ríe un poco, pero... Oye, ¿tienes sanas influencias? ¿Tus padres han sido los que te han educado en la música francesa, por ejemplo?
Sí, mi madre y mis abuelos. Mis abuelos les encantaba, pues eso, los Beatles. Yo creo que mi abuelo siempre me ha dicho, tú tienes que ser como François Sardy desde que yo era pequeña. Entonces yo creo que eso es lo que... Pues, lo relaciono más con
si
él, aunque les gustaba
cosa,
a los dos, dime.
Y si te digo una cosa, estoy intentando visualizar en mi coco a François Sardy y te apareces de joven. ¿Puede ser?
Soy de mi abuela, pero porque es mi abuela.
No, en serio. Es que imagen afrancesada...
Bueno, pues me alegro, joder. Muchas gracias.
No, yo lo hago porque es que me ha venido la imagen a la cabeza y digo, tú eres una chica además que tiene muy buena presencia.
Gracias.
Y François Sardy también la tenía cuando era muy joven como tú, porque tú no tienes más de 20 años, ¿no?
No, 20 justos. Yo la verdad es que François sí que la ha tenido como referente, no solo musicalmente, sino como artista, porque me parece que en una época en la que eran todo como muñequitas, ¿no? Ella iba con traje y siempre tenía una actitud como muy suya, ¿no? Nunca fue nada que no fuese ella, entonces para mí... al margen de la música o lo que sea, sí que la admiro mucho, la verdad.
Pues mira, cuando salgas aquí, oye, Fernandisco me dijo en Mom Radio, en el programa Desde que amanece y apetece con Fernandisco, me habló de François Sardy y te digo que cuando puedas, escúchate una cantante-compositora italiana que se llama Patti Bravo,
¿vale?
Que vas a flipar. La misma personalidad, pero en Italia y la misma época. Con los ojos sombras negras.
Es que me suena, pero
Patti Bravo,
luego lo miro, sí.
Cantaba una canción que era muy famosa. A ti yo soy simplemente una bambola.
Sí, claro,
pues
vale,
esta,
vale.
Esta tía era lo mismo que la francesa que has hablado tú, pero
claro,
la música italiana. Tócanos algo.
Vale.
¿Y nos vas a tocar el single o...?
Sí, Mayera.
¿Sí?
Demasiado cruel para ser verdad, ¿cómo me va a pasar a mí? Lo he pensado bien, aún tengo un sitio para ti, puedes venir a Mayera, a Mayera, a Mayera, a Mayera. Esperar a quien hable por ti, no lo vas a volver a ver. Que perder y que vaya a arder todo lo que quería ser. Te escucho desde aquí temblando, en lo alto se ve el final demasiado claro.
Flipa el folk.
Bueno, No sé, últimamente, mira, ¿sabes que Spotify te pone como los cuatro géneros que escuchas más? Pues el folk ya no está, ¿eh? Antes estaba.
¿No está ya?
No, pues pero además pone latín, y yo la verdad es que no escucho latín, o sea que hay
salen ahí las combinaciones que
alguien
quiere.
Alguien me está escuchando desde mi Spotify música que yo no me entero, la verdad, pero no sé.
Alguien te está pillando con el wifi tuyo, escuchando.
Sí.
me ha resultado muy curioso cuando dices en las influencias y tal, Janis Joplin.
¿Pero sabes por qué es eso? Es que te he dicho que era esto era viejo porque... eso fue porque una vez, cuando yo tenía 13 años y empezaba a hacer conciertos, o 14, un señor me comparó con ella. Y yo creo que lo dejaron ahí en la nota de prensa, pero me gustaría decir que sé más de lo que sé en realidad, que es esto popular, la verdad.
¿Sabes algo de ella? ¿Sabes que fue una de las...?
No, claro. Y además, mira, el otro día estuve leyendo la biografía de Patti Smith y sé... Que
hemos
comían...
hablado de Patti Smith muchas veces, ¿sí?, aquí, en este programa, sí.
Pues en el libro este, en el Jazz Kids, decía que en el Chelsea Hotel, la cafetería de abajo, que se llamaba Don Quijote, se encontró a Janis Joplin y a Jimi Hendrix comiendo paella, porque era un restaurante español. Fíjate.
¡Qué bueno! Mira. Jimi Hendrix con
Janis Joplin
comiendo paella.
Comiendo paella
es
en el restaurante del Chelsea Hotel.
Del Chelsea
así que mira, sí, sé algo así como esto de
está
Janis.
Está sonando de fondo Janis Joplin. ¿Te has parado a escuchar a Janis Joplin?
Sí, claro.
¿Qué tienes a ti en la voz, ¿no? ¡Qué maravilla! Ojo,
a mí lo que más me gusta de la música es cuando veo a gente que hace lo que le da la gana. Y me parece que es un gran ejemplo de eso y de tener mucha personalidad, que también es una cosa muy importante.
Tú tienes mucha personalidad, Maren, pero ¿cuándo vas a hacer lo que te dé la gana?
Yo creo que ya empiezo a hacerlo cada vez más, ¿eh? Y eso que sí que me importa lo que me digan, obviamente. No soy una persona que diga, no, me da igual. No, la verdad es que sí que me importa. Pero últimamente sí que creo que estoy priorizando un poco hacer lo que me dé la gana. Y creo que Amayera ha sido un ejemplo de hacer lo que me diese la gana, en realidad.
Pues es alucinante escucharte con las cosas tan claras. Tienes una 20 años. Uh-huh. Hostias. Puedes hacer lo que te dé la gana. Cambiar de estilo cuando quieras, volver.
Sí, cuando me preguntan a ver qué estoy haciendo, la verdad es que no sabría decir, porque me parece normal que igual dentro de un año piense otra cosa. Y yo lo veo del disco que hice al que probablemente haga el año que viene, ¿no? Y ya me parece bien, entonces tampoco me dicen, ¿qué música haces? Y últimamente digo, la que a mí me gusta, y ya está, porque
¿qué
de
es lo
el
que
momento...
tienes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Incluso claro. He visto una cosa por aquí, déjame, si igual me estoy... Tienes un montón de seguidores mensuales en Spotify, tienes millones de reproducciones en algunas canciones. ¿Esta de Skriurem?
Esta es una colaboración. Benéfica,
es en catalán,
que se
¿no?
hizo, sí, es una colaboración benéfica que se hizo durante la pandemia. Para la investigación del COVID. En aquel momento, claro, que estábamos ahí todos encerrados, no teníamos mucha idea, y fue una idea de Miki Núñez, con el que tuvimos la suerte de cantar esta canción en los premios en The Rock justo el día antes de confinarnos o algo así.
Hostia, vaya
sí,
palo, ¿no?
Yo creo que cogí el COVID allí, la verdad, porque luego lo tuve justo en cuanto estuve esto en el confinamiento. Así que muy guay, joder, Skriurem fue un momento muy guay.
Y de los sitios que has vivido en bastantes, ¿cuál es el que más te gusta?
Yo creo que...
Claro, Bilbao tiene una cosa,
sí.
Barcelona tiene otra,
sí.
Madrid tiene otra.
Sí.
A lo mejor cogerlo todo y juntarlo.
A mí la verdad es que las ciudades es lo que menos me gusta, y me lo paso bien, pero me gusta más la calma. Y durante unos años viví en Mundaka y mi madre siempre dice que le gustaría volver allí. Así que yo también lo secundo. Mundaka ha sido de mis sitios favoritos en los que vivir.
Esta mañana, fíjate qué curiosidad, esta mañana hemos hablado con Jalón del tema de los pueblos y Jalón decía una cosa que me ha llamado curiosamente la atención. No, y la reproduzco aquí porque uh-huh. me ha parecido que es verdad. Que los pueblos,
¿sí?,
esa esencia, ese tiempo mejor administrado, mejor gestionado, hace que se decida mejor todo lo que haces y eres más espabilado en todos los ámbitos. En la ciudad nos estamos quedando gilipollas todos.
Yo la verdad es que cuando estoy en la ciudad me da claustrofobia, porque es como que siempre tienes que estar haciendo cosas, pero a la vez muchas no son nada, ¿no? Y yo cuando estoy en mi casa, ¿no?, y digo, voy a hacer algo, es que puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Puedo irme a Bilbao, por ejemplo, ciudad, o me puedo ir a la playa a hacer surf con mis amigas, me puedo ir al skatepark, puedo hacer no sé qué, puedo hacer no sé cuántos, y lo veo todo como mucha más tranquilidad. Además, yo tengo la suerte de vivir en la casa familiar con mis abuelos, entonces, claro, yo les veo todos los días. A mí la verdad es que me encanta vivir allí.
¿Cómo se llaman tus abuelos?
Mirenchu y Julito. Y la verdad que vivo estupendamente con ellos.
No, no, hablas que vives bien, ¿no?
Sí, sí.
Vives a gustito, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho Euskadi, la verdad.
Pues, Íñigo, le estoy diciendo lo que hemos hablado esta mañana y yo tengo la sensación...
Te estaba escuchando.
Es alucinante, es verdad.
Además, Mondaka es un sitio muy famoso para, creo que es la famosa ola que viene por la izquierda.
Iba a decir, yo no quería meter la pata al tema del surf, ¿no?
Sí, sí, eso es, eso.
Yo es que abogo también por los pueblos. Yo soy de Euskadi, pero del sur, de la zona de Rioja Alavesa.
Bueno,
de un pueblo muy pequeñito. Pero primero, el norte es el norte. Aunque ahora se enfadarán todos los del sur que nos escuchan. Y un pueblo...
No, aquí no se enfada nadie, no.
Un pueblo es un pueblo. Y las ciudades, pues para ir un rato está bien.
Claro.
Aunque llevo 14 años aquí.
tampoco afloja, ¿eh?
Un rato
14
largo.
Años, un rato, pero yo voy para el norte siempre que puedo.
Bien hecho, bien hecho.
Y yo, lo que te decía, Maren, es que yo tengo la sensación de que se gestiona todo mucho mejor. Y cuando vas a hacer algo, haces eso. Y en la ciudad dice, voy a hacer 40.000 cosas y no hacen ninguna.
Total.
Un poco porque el despiste también. Esto, he leído una cosa del tema, Catalinchu.
Sí.
¿Esto que es que catalán vasco?
No, no, es
euskera.
Es en euskera, es Catalina.
Ah, en euskera. Ah,
vale, sí, sí. Es el nombre Catalina,
¿sí?
Que era como se llamaba mi tatarabuela. Y le escribieron esta canción, Catalinchu, que es una canción popular vasca, por ser la más guapa de su pueblo, de Ochandiano, y le abanderó la banda del pueblo, no sé qué, y bueno, es una canción popular vasca, dedicada a ella, o sea que muy, muy fuerte.
Qué bueno, pues a mí me está gustando mucho hablar contigo. Hablemos de algo inevitable en una entrevista, Maren, que es la gira.
Uh-huh.
Estás de gira ahora mismo, yo tengo varias fechas, no sé si tienes más, si se pueden seguir esas fechas. Yo tengo 3 días de junio en el Festival de los Sentidos, luego tengo también pasando a la mitad de junio en el Festival Mediterránea.
Uh-huh.
¿Hay más cosas por ahí?
Sí, sobre todo van saliendo, así que yo siempre digo que les tengo siempre en mi web, marenoficial.com, porque se van actualizando desde las que igual no tenemos todavía programadas, a las que todavía no podemos contar, ¿no? Pero que pronto podremos anunciar.
Si la gente te quiere seguir, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde se mete?
En Instagram, sobre todo, que es donde estoy más activa, maren.oficial, y eso, y para ver fechas de conciertos y todo eso, pues en la web, marenoficial.com.
Bueno, pues yo te veo una tía con 20 años súper espabilada, punto primero, que tienes claro las cosas, ¿a que sí? ¿A que lo tienes todo muy claro?
Sí, la verdad es que sí, desde siempre, ¿eh? Y a veces sí que me angustia, porque como que tengo las cosas tan claras que muchas veces me cuesta ser un poco más flexible. Yo creo que tengo muy claro lo que quiero hacer y lo que no, y ser consecuente siempre contigo mismo es muy complicado, y sobre todo en la música, ¿no? Que es una cosa en la que tienes que estar más, pues, a verlas venir, ¿no? Pero a mí, yo no sé, a mí de verdad es que me lo estoy pasando bien, así que ya me parece bien.
Has dicho una frase que a mí me ha gustado mucho desde el plano de la psicología aplicada a todo lo que hacemos, que es sentirte a gusto contigo mismo o ser consecuente con uno mismo.
Sí.
Hostia, a veces a mí me cuesta un montón.
Sí.
A mí hay veces que digo, hostia, seré consecuente con lo que yo quiero ser. O estoy haciendo lo que quiero hacer.
Claro.
Muchas veces me martiriza eso.
Claro.
Pero he pensado una cosa, con la edad que tengo ya no me puedo seguir martirizando.
No. Yo intento no... Cada vez pienso menos. El otro día la lié mucho, hice... Bueno...
¿Qué pasaste? ¿Qué pasó?
No, es que no lo puedo contar porque no lo puedo contar. Pero bueno, hablando, hice un error bastante gordo comunicándome con una persona y como que, bueno, salió mal. Pero en vez de angustiarme como habría hecho otra vez, decidí reírme de la situación y ya está. Y entonces ya no me importa. Me pareció gracioso y fin. Y ya está. Entonces creo que lo voy a empezar a gestionar así las cosas, ¿no? Como, bueno, cuando no las haga demasiado bien, a ver, tampoco es tan importante. Pues te ríes.
Se llama correr un estúpido velo, también.
Ya está. Pues si no, es que, a ver, hay que darle a las cosas la importancia que tengan. Y si no tiene mucha importancia, pues tampoco hace falta martirizarse. Entonces, bueno, si te puedes reír, pues mira, ya está.
El martirio es cosa de cobardes. Sí. Ya te lo digo ahora, ¿eh? No, te lo digo de verdad. ¿Y en directo cómo eres? ¿Cómo pues, en concierto tú qué sales? ¿Cómo ahora has venido a verme a mí? ¿Coges la guitarrica y pum? ¿O llevas un grupo? ¿Qué haces?
No, llevo toda la banda. Y justo hemos preparado un show nuevo para esta próxima gira, ya de cara al siguiente disco que estoy escribiendo. Y creo que yo siempre creo que las canciones en directo suenan mejor que en grabado, en nuestro caso. No sé, me parece que tienen otra vida.
No
y sobre
suenas
todo,
nada mal en disco, ¿eh?
No, gracias. Pero yo creo que la gente tiene un impacto muy guay en la música en directo, entonces depende del sitio en el que estás, ¿no? Yo creo que una canción puede crecer mucho por el ambiente en el que se esté tocando y creo que eso es lo que ha pasado estos años girando y por eso puedo decir, ¿no? Como que estoy más contenta, o sea, como que me gusta mucho tocarlas en directo porque creo que tienen otra fuerza, otra manera de esto y que me gustaría muchas veces cuando grabo canciones nuevas digo, ojalá pudiese como esa energía que se crea en los conciertos llevarla al estudio, pero son cosas totalmente diferentes, así que, bueno, también está bien que sea un momento diferente, ¿no? Y que sea una manera diferente de escucharlo cada vez que toquemos.
Pues ahora que estaba yo pensando, te estaba mirando fijamente, Maren, y me ha venido a la cabeza cuando tú hablabas antes de Patti Smith. Uh-huh. De joven, Patti Smith tenía una imagen muy parecida también. ¿Has visto alguna vez fotos?
Sí, sí, sí.
El rollo, el pelito ese que llevas sí. tú y tal.
Bueno, Patti Smith se cortó el pelo a sí misma con una foto de Keith Richards para ver si así era cool. Y sí, fue eso, lo que la hizo, la que la catapultó así más o menos en la escena en Nueva York, o sea que muy...
Ese sí que es un abuelo, el Keith Richards, ese sí es un abuelo de 80 años.
Yo creo que
años,
no me atrevería a cortarme el pelo como Keith Richards, la verdad.
Grande Keith Richards y Mick Jagger de los Rolling Stones, uh-huh. que no veías tú. Oye, me gustaría que tocaras otra canción, ¿tienes
sí,
para
claro,
otro?
Sí, claro, claro.
¿Y qué va a ser?
Pues En el túnel de lavado.
¿Perdón?
En el túnel de lavado.
¿Y por qué?
Pues En el túnel de lavado es una canción que escribí cuando no tenía muchas ganas de escribir una canción animada, pero me estaban pidiendo que hiciese una, y fui a lavar el coche con mi madre, pero es que estaba muy mal, ¿eh? O sea, porque estaba muy triste en general, y me puse ahí a mirar el coche, cómo lo lavábamos, y se me ocurrió la frase de, que es que es de colgada, ¿eh? Pero es que la vida al final es como un túnel de lavado, tú estás ahí dentro y pasan muchas cosas, y luego puedes salir con un espejo roto o limpio, ¿no?
Pues le voy a decir a Maren que tiene toda la razón del mundo. Me pasó hace un par de días que voy estresado, que no tengo tiempo, llevas al túnel de lavado y te metes dentro y empiezas... Y dices, hostia.
Estás obligado a parar.
Y empiezas a mirar y dices, ¿y esto?
Claro,
y,
claro.
Y te, como que te reconforta al rato estás ahí metido, ¿no? Igual se carga medio coche,
claro.
como suele ser muchas veces, ¿no? Pero es verdad, pasan cosas en los túneles de lavado. Tócanos la canción.
Parece ser, te vas a quedar un tiempo. Voy a quemar un camión, voy a sentirme mejor. Y voy a grabarlo todo, todo. Sabes bien que tengo ganas de dirigir una peli de mí. Mi vida, podemos grabarlo todo, todo, porque en el túnel de lavado te he encontrado, en el túnel de lavado te he encontrado, te he encontrado. Sabes que odio la ciudad, pero por ti voy a volver. Que podemos pasear en bici, tomar un té, comprar un monte. Podemos cambiarlo todo, todo. Puede ser, me cueste un rato pertenecer a este aspecto de tu vida, podemos cambiarlo todo, todo, porque en el túnel de lavado te he encontrado, en el túnel de lavado te he encontrado, en el túnel de lavado te he encontrado.
Estás encantando, tía.
Gracias.
Me gusta mucho el rollito este que tienes tú y estoy leyendo mensajes de gente que me está flipando. Mira, Michael desde Murcia dice, me reitero, Dolores O'Riordan reencarnada y cantando en español. Dice, me recuerda a Fernando desde Madrid, un poco a Joan Baez, ajá, aunque sea americana. Te han hablado de Joan Baez, ¿no?
Sí, claro, joder, claro. Tengo no sé cuántos vinilos de mis abuelos también suyos.
Espectacular, Joan Baez, ¿eh? Además, con una pinta muy parecida a la de Joan Baez cuando era joven.
Sí.
Que era muy como tú. Sí, en serio, Y Manu de Villarreal, que también tienen en Villarreal mucha sensibilidad musical, que hay bandas que tienen muchas influencias de grupos, como hemos hablado aquí contigo. Y los vascos, dice, somos así, dice Javi de Roquetas, que está en Roquetas del Mar, Almería, pero que... Oye, Maren, ¿has estado a gusto?
Sí, mucho. Buena manera de empezar la mañana, la verdad. muy a gusto.
¿Tienes mucho curro en el día de hoy? ¿Vas?
Unas cuantas vueltas voy a dar, sí, durante el día de hoy. Pero bueno, bien.
¿Pero porque
bien.
Tienes que tocar en algún sitio más, alguna radio más?
Sí, algunas entrevistas hoy y mañana de vuelta al estudio a escribir canciones nuevas, así que...
Pues a las radios que vayas, diles que has estado en Mon Radio como en ningún sitio.
Claro,
¿eh?
Diré que mantengan el listón alto.
¿Eh?
Que mantengan el listón.
Por favor, que lo pongan alto, un poquito alto por lo menos.
Sí,
¿eh?
Sí.
Maren, gracias por ser como eres, de tener las cosas tan claras, y con 20 años vas a triunfar, sobre todo porque
gracias.
vas a un rollito muy especial que no va a nadie.
Gracias, gracias. Espero que así sea.
No, espabila,
sí,
¿no?
Sí,
¿cómo?
Sí.
Que sigue.
Vale.
Salda, que sí, que sí.
Vale.
Para despedirnos, qué mejor que... Hay una imagen de cuando era joven Joan Baez. Hostia, que estoy flipando porque te pareces un huevo.
Pues ahora ya me parezco a tres personas.
¿Eh? Sí, ha ido pasando. Joan Baez, escúchala. Sí,
está.
¿A que sí que hay algo?
Sí, sí.
¿A que sí?
Brutal.
Que te vaya todo muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Ella es Maren.
De 6 a 11, desde que amanece apetece, con Fernandisco, en BOM Radio.